Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido inolvidable pueblo cubano. Y repito, porque hay que repetirlo, sumido en la doble desgracia, el doble pandemia netamente cubano. Una tiranía, como toda la tiranía calayesca, por 61 años. Increíble. ¿Qué parte en el mundo puede decir que soporta una tiranía de 61 años? Y después, la desgracia que ha tocado también vivir Cuba, como el resto del mundo, del coronavirus, ese enemigo invisible que cuando parece que va a desaparecer, valga esta aparente redundancia, ahí está el virus. Ahora bien, como siempre con ustedes, Prensa Libre, que es esta voz oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, en representación de ustedes, de los 11 millones de cubanos que no tienen voz, pero con nosotros, en conexión directa con ustedes y con nuestro colega, los valientes del periodismo independiente, cumplimos esta misión. Como siempre, hoy con nosotros, los colegas Eduardo Pantín, doctor Omar Estacio, Francisco Chaviano, Vicente Cobal. Muy lamentablemente no está con nosotros hoy la voz autorizada, la vida ejemplar, la cubanía a todo tren de este muy querido colega Carmelo Díaz, con un transitorio problemas de salud, pero estoy seguro, Dios mediante, que vamos a tenerlo con nosotros muy pronto. Ahora bien, está sonando, por así decirlo, con una importancia extraordinaria, el problema que parecía olvidado. Las tiranías ocultan o pueden ocultar por un tiempo, pero no por todo el tiempo, las tantas agresiones a los ciudadanos de sus países. Está el caso terrible de la esclavitud de los médicos cubanos que son vendidos sus conocimientos a infinidad de países, cobrando el gobierno totalitario comunista narcoterrorista de Cuba, cobrando sumas millonarias por cada médico, pero sueldos ínfimos, sueldos de miseria, pagándole a esos médicos. Es como siempre, actúan las tiranías, quitándole derechos, quitándole beneficios a su pueblo, pero eso sí, promocionándose como los grandes conductores de los beneficiarios para los pueblos. Vamos a darle paso a este comentario muy autorizado de nuestro colega, porque justamente hace 4 días, el martes de esta semana, nada menos que una organización muy prestigiosa llamada en inglés Cuban Prisoner Defender, o sea, los prisioneros cubanos defensores, algo así, presentaron el 22 de septiembre, o sea, hace 3 o 4 días, a la opinión pública internacional el proceso penal de ampliación llevado ante el Tribunal Internacional. O sea, el caso ya ha sido llevado al Tribunal Penal Internacional con pruebas y testimonio de 622 médicos cubanos, o sea, ex esclavos de la tiranía castrista, que fueron enviados a lo que ellos llaman esas misiones internacionalistas. Vamos a empezar oyendo el criterio del colega Omar Estacio, y comenzamos con Omar Estacio porque realmente se da una coincidencia, un hecho que nos llena de orgullo, porque el doctor Omar Estacio ha estado vinculado como periodista, como abogado muy, muy respetado en Venezuela, a la causa por la libertad de Cuba. Y puedo yo, Salvador Romaní, dar un testimonio muy, muy directo sobre ese expediente de patriotismo cubano, donde a veces, como dijimos en un acto en Venezuela, le vamos a dar en algún momento la ciudadanía cubana. Hago esta mención y vamos a comenzar con Omar Estacio, que es miembro de este Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, porque nada más y nada menos que en 1999, o sea, hace 21 años, Omar Estacio hizo la denuncia internacional sobre la esclavitud. Adelante, Omar.
Muchas gracias, Salvador. Lo de la ciudadanía la ejerzo de facto, que vale más que cualquier documento. Muchas gracias. Mira, evito hablar de mí mismo, ¿no? Pero bueno, a veces París bien vale una misa. En el año 99 y después en el 2001, 2002, nosotros denunciamos documentalmente en la prensa la situación de esclavitud que sufrían no solamente los médicos cubanos que formaban parte de la cementida misión Barrio Adentro, sino de una gran cantidad de ciudadanos cubanos que estaban siendo criminalizados por gente de buena fe, ciertos cubanos comunistas que venían aquí. El mismo tipo, ese fue el mensaje de mi artículo. Hay que tener cuidado con estos ciudadanos, porque muchos de ellos están sometidos a una situación de esclavitud contemporánea. Desafortunadamente, la Relatoría de Naciones Unidas contra las formas contemporáneas de esclavitud se demoró 20 años, 20 largos años, para declarar lo que estaba a la vista del público, porque aquí en Estados Unidos, creo que alrededor del 2010, hubo también un juicio de unos trabajadores que se desempeñaban en un astillero en Curazao cubano, que demandaron al Estado cubano por haber estado sometidos a esta situación de esclavitud contemporánea.
Eso eran unos obreros que sí, estuvieron en Curazao, esa isla cercana a Venezuela.
Sí, eso, esto es viejo, pero lo que casi nadie ha dicho, por no decir nadie, a excepción de este servidor, es que en este negocio, además del expolio que hace la tiranía castrista de la tracción de sangre de estos trabajadores cubanos, hay una situación de escandalosa corrupción, porque ¿quién controla, qué autoridad controla que sean 1,000 supuestos trabajadores cubanos y no son en efecto sino 500? Bueno, se ponen de acuerdo los dos estados, como se pusieron de acuerdo Cuba y Venezuela, para inflar, para sobrevalorar el número de cubanos que supuestamente iban a Venezuela, y se metían de paso unos reales en el bolsillo. Esto lo denuncié yo porque tenía pruebas de dos trabajadores del estado Sucre a los cuales los habían hecho pasar como cubanos en algunos sectores, y no eran los únicos. Decían que eran cubanos y eran individuos del interior que los movían de un sitio a otro. Les decían, mira, más o menos habla así cuando te pregunten. Mire, chico, ese acento que tú tienes tan raro, tú no pareces cubano. Decían, no, es que yo soy de Pinar del Río. Así hablamos, entonces la gente se queda tranquila. Bueno, ahí robaban y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, Salvador. Es bueno que se haya levantado una polvareda ahorita.
Gracias. Y realmente esa coincidencia de que tú formas parte del panel de periodistas de Prensa Libre y fuiste protagonista de un hecho que realmente es histórico. Chaviano, ¿qué estás tú pensando sobre esto?
Bueno, el trabajo que presenta esta organización en Naciones Unidas es realmente arrollador. Dice el director de Prisoner Defender que los documentos oficiales inédita e irrefutable que demuestra las dimensiones aterradoras de la absoluta esclavitud en las misiones médicas de Cuba, así como otros profesionales, profesores, ingenieros, arquitectos, artistas o deportistas en numerosos países. Y hay algo que yo quiero resaltar, y es que esto, que es muy importante, porque realmente esto es algo que han estado ocurriendo durante 20 años y más de 20 años, y todo el mundo, es decir, todos los países han hecho de la vista gorda. ¿Por qué? Porque les convenía para resolver, cubrir ciertos médicos donde no quieren ir los trabajadores médicos de esos países, y entonces ahí mandan a los médicos cubanos en condiciones realmente bien deplorables, como están denunciando ahora. Pero yo quiero resaltar algo que no tiene nada que ver con este documento, pero sí tiene mucho que ver. Y es que, a pesar de todo lo que dice aquí, que es mucha verdad, porque habría que decir más, hay que decir que las esposas de estas personas no pueden salir del país en 10 años, y ahora en 10 años, pero en años anteriores estaban 15 años. Yo conozco vecinos, amigos, que por ser esposos de alguien que desertó o que se fue ilegalmente, sencillamente, pues 15 años sancionado el matrimonio. Era algo criminal. Pero bueno, hay algo que yo quiero destacar, y es que Martí, hay un trabajo que Martí dice, refiriéndose al socialismo, que es un trabajo de Herbert Spencer, pero que José Martí hace suyo, y lo titula El socialismo, la esclavitud del futuro. Y eso es precisamente, y creo que con este del trabajo de los médicos está saliendo a flote. Porque hay que decir algo, y esto el pueblo cubano lo sabe muy bien. Estas personas que para el mundo son esclavos, pues son privilegiados en Cuba. ¿Por qué privilegiados? Ah, porque los demás están mucho peor todavía. A esta gente le pagan el 20% de su salario. Pero a los otros, a los que trabajan para empresas, por ejemplo, que invierten en Cuba, donde el gobierno se queda con el más del 90% de lo que paga la empresa al trabajador, es una esclavitud triplicada. Es algo realmente de un abuso tan, tan excepcional y tan tremendo, que vaya, que no tiene parangón.
Está muy bien, Chaviano, como tú lo estás identificando. El castrismo es sinónimo de esclavitud. Esclavitud para el pensamiento, esclavitud para la vida. Ahora, Eduardo Pantín, ¿qué estás tú pensando? La importancia de que esto haya salido a flote otra vez.
Bueno, por fin, como decía el doctor Estacio, sale a la luz esta tragedia, ¿no?, que están sufriendo estos profesionales desde hace muchos años. Pero yo quería ahondar en esta parte de lo que decía Chaviano de la familia, que han sufrido separaciones obligadas. Desde que comenzaron nuestros programas, en vida, Fidel el Iluminado, y hoy es Piedra, más de...
¿Cómo tú le dices el Iluminado?
El Iluminado, según un poeta lo nombró así.
Está bueno, está bien.
Más de 40.000 familias en Cuba han sufrido esa situación de separación. Y comenzaron como mínimo que ellos mismos, por ejemplo, estos médicos que se quedaron fuera de Cuba y abandonaron esas misiones, mínimo, tenían 8 años para regresar a Cuba, y otros más. Pero también, como decía Chaviano, para reunirse con su familia en el exterior, eso ha sido largo y tendido también. Pero quería referirme también al dinero que entra por estas misiones, que ha sido un gran negocio para este régimen. Date cuenta, dense cuenta que es la primera, el número uno en ingreso de divisa por encima, dos y tres veces más por encima de lo que reporta el turismo en su buen momento. Estamos hablando de más de 8,000 millones de dólares, lo que están ingresando. Cuando
al año, ese, 8,000 millones al año, al año.
Al año, sí, al año. Porque tienen, según el mismo gobierno, en el 1919 cerraron con 28,000 profesionales haciendo misiones en 61 países lo tenían. Eso ha sido, y la mayoría lo que ganan es, los que mejores ganan es el 20% de lo que se le paga al gobierno cubano. En algunos casos es el 8%, el 10%, según corre en los países de dependencia. Los que más, por lo que he visto las estadísticas, los que mejorcito han ganado han sido en Dakar. Que, por ejemplo, mira, un ejemplo, en Dakar estaban pagándole al gobierno cubano 13,200 euros por cada uno. Y le estaban dando 890 euros al profesional.
Pero Pantene,
eso
solamente
quiere decir un 7, un 8% de lo que es en total.
Pero Pantene no solamente es el problema de la miseria que le pagaban esos médicos cubanos, esos otros profesionales de la medicina, es el trabajo político a que eran obligados a decir.
A decir que si
veían 100 pacientes al día, tenía que decir que eran 200. Mentir y además hacer los portavoces propagandísticos del régimen de Cuba, diciendo todas esas mentiras de que si el turismo en Cuba, que si la educación. Esa es la verdad.
En la misma Venezuela, como estaba refiriéndose el doctor Estancio, a veces les obligaban a retener medicamentos, los militares, para en tiempo de elecciones usarlo como chantaje con la población.
Así es.
¿No?
Entonces,
incluso
es donde más se, donde más se puso en práctica, como tú dices, Pantín, fue en Venezuela. Venezuela. Ahora, bueno, vamos a ver qué nos dice esta sección tan interesante de este programa de los periodistas cubanos, Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En los últimos 60 años, Cuba ha sido el país de los experimentos, tanto políticos como sociales, culturales, económicos, y casi todos, por no decir todos, han devenido en escandalosos fracasos. Durante las pasadas 6 décadas, la industria cubana ha soportado los efectos de un proyecto económico voluntarista y disparatado que, en términos absolutos, redujo la producción del país a niveles que apenas llegaron a satisfacer el 20% de la demanda nacional. Es bueno recordar que en la década de 1950, grandes, medianas y pequeñas empresas cubanas producían una amplia variedad de productos alimenticios. Unas 350 fábricas de alimentos abastecían el mercado interno de conservas de frutas, mariscos, refrescos, maltas, legumbres, leche fresca, en polvo, condensada y evaporada, confituras, dulces, etc. Más de 50,000 cubanos dependían económicamente del sector de la alimentación. La industria de conservas del pescado, que inició su comercialización intensiva en 1940, alcanzó 10 plantas procesadoras en 1957. La producción principal era a base de langostas, atún, bonito, sardinas y albacora, todas a precios módicos y de alta calidad. En esa década de 1950, se introdujo una novedosa tecnología para la congelación de colas de langosta y ancas de rana. Entre 1950 y 1954, la producción anual de estos productos alcanzó las 25.000 toneladas, de las cuales el 70% se destinó al mercado interno. El señor Manuel Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimenticia de Cuba, se aparece ahora con una propuesta insultante, cínica y canallesca, anunciando la elaboración y distribución de productos elaborados a partir de la utilización de los subproductos cárnicos, la sangre y las tripas. En un país donde reinara la decencia y la cordura, este señor recibiría el repudio de la sociedad y se vería obligado a renunciar a su cargo. Este señor es el clásico funcionario de los regímenes totalitarios, un individuo improvisado, irresponsable, mediocre y aventurero, que ocupa el cargo de ministro por lealtad y no por inteligencia. Cuba rebate esta grotesca declaración del ministro cubano de la industria alimenticia.
Verdad, verdad como un templo lo que se acaba de plantear en Cuba rebate. Esta semana de septiembre, estos días, van a pasar a la historia de la lucha en Cuba por la recuperación de sus derechos civiles, políticos. En fin, esto que se ha hecho, esta denuncia muy bien documentada a la Corte Penal Internacional, tendrá que llegar a un fin muy positivo. Pero además, el miércoles de esta semana, el presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, recibió una delegación de los héroes históricos de Playa Girón. Y ahí se anunciaron medidas extraordinarias, la continuación de medidas extraordinarias, sanciones fuertes, para ir ahogando al régimen opresivo de Cuba. Eso es realmente importante. Pantín, por eso te interrumpí. En lo que
no,
queda...
mira, lo que quería agregar ahora, que el lema de la revolución, que siempre ha sido patria o muerte, venceremos, se cambió en estos días por tripa o muerte, venceremos.
Oye, está muy bien. Sí, pero además, ¿tú sabes lo que es obligar a 11 millones de cubanos a comer morcilla? Y tú verás que hasta la morcilla la van a racionar.
No, esta ahí gente lo que tú ves que una vez más demuestra que con el socialismo todo perece, hasta el optimismo, junto con la vergüenza, ¿sabes?
También. Pero mira, esta gente, la verdad, esta gente han desprestigiado el concepto real y puro de lo que es el socialismo. Noruega, de los países nórdicos, y otros países de los países nórdicos, han tenido gobiernos socialistas. España lo tiene, pero ese no es un socialismo que reprime, que ofende, que lleva la miseria a los pueblos. Estos señores han hecho un doble asesinato a esa palabra. En definitiva, como le estaba diciendo Pantín, Chaviano y Vicente, esta es una semana histórica. Esta reunión del miércoles esta semana con el presidente Trump, con esta delegación de héroes cubanos, jóvenes cubanos, algunos no tenían ni siquiera 15 años, tuvimos caso de eso, que fueron a inmolarse a nuestras playas, a las playas y campos cubanos, para devolverle a nuestro pueblo lo que nunca nos debieron robar, el derecho a vivir en libertad, el derecho a convivir con sanas ideas de vecindad y de familiaridad, que es como se vivía en Cuba. Pero Castro oficializó la tiranía, Castro comunista oficializó la delación, la separación, la división de la familia cubana. Por eso, una vez más, los periodistas cubanos le decimos a nuestro pueblo, recordemos a Jesucristo en su pasaje bíblico. Lázaro, levántate, levántate, Lázaro.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí.